el liderazgo universitario y la juventud en general en Venezuela, tras analizar la situación del país, decidieron convocar a un esfuerzo del que emane un empeño común en el que trabajar en busca de la solución de la crisis que viven y regresar a Venezuela al cauce democrático y a la tranquilidad de sus instituciones. Reinaldo Díaz es uno de los organizadores de estos trabajos y él nos desglosa sus objetivos.
Para el día de mañana, acá en el municipio de Latillo, de la área metropolitana de Miranda, estamos convocando a un congreso ciudadano. Va a ser el lanzamiento de una jornada de congreso ciudadano que va a ser en todo el país, en todos los municipios. La intención de este congreso es reunificar a todos los factores que hacen vida política en el municipio de Latillo, ¿no? Principalmente a todos aquellos ciudadanos que, bueno, han estado involucrados con toda esta lucha por la democracia. Una de las premisas que nosotros veníamos impulsando desde ya hace varios meses ha sido todo el tema de la reestructuración de la Mesa de la Unidad, incorporación de nuevos factores a la toma de discusiones. Este Congreso Ciudadano es una manera de buscar esa reunificación de todos los factores políticos sin exclusión. Y no solamente contando con partidos, ¿no? Con los que son los principales actores políticos en nuestro país, sino también organizaciones no gubernamentales, líderes estudiantiles, líderes sindicales, trabajadores, grupos independientes, y de esta manera, pues, buscar un consenso en común entre todos los ciudadanos, no solamente de cómo vamos a cambiar a Venezuela y salir de esta crisis en la que estamos viviendo, sino que después de la crisis podamos presentar una propuesta, tener una alternativa, tener una visión en conjunto de país, en donde podamos, bueno, finalmente reimpulsarlo con una idea bastante clara, con un proyecto conciso, sólido, y que una vez nazca desde la base, ¿no? Yo creo que después del 12 de febrero, que fue ese impulso de la gente que salió a las calles, en donde la gente quiere un cambio lo más pronto posible y que las mismas encuestas están señalando todas las críticas que hay por parte del gobierno nacional y la crisis económica que estamos viviendo y que va a empeorar cada día más, bueno, es ahí donde tenemos que intervenir nosotros con más participación, con más inclusión, para que las propuestas vengan desde, bueno, como se dice, desde las bases y empezar a estructurar de abajo hacia arriba un nuevo camino a seguir alrededor de la crisis en que estamos viviendo.
¿Cómo se han sentido los sectores políticos ya formados en partidos, en instituciones, a que a la juventud se le haya ocurrido esta idea de hacer un llamamiento unitario para herrumbar el futuro del país? ¿Cuál ha sido la reacción, la respuesta al llamado de ustedes?
Bueno, por ahora, al principio se vio con bastante escepticismo, pero poco a poco ha ido calando realmente la idea, porque nadie puede estar en contra de la participación, nadie puede estar en contra de las alternativas que se puedan generar desde la base, desde la estructura más básica. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos apostando. Es muy importante que sepa que esta iniciativa no solamente viene por parte de los jóvenes, han habido distintas organizaciones políticas que están participando en esa iniciativa y también de igual forma ONGs y grupos independientes que les interesa también buscar esta reunificación y relanzamiento de la estrategia de alternativas para el cambio en Venezuela.
¿Ha habido algún aviso de parte del oficialismo cómo ellos puedan reaccionar a esta convocatoria?
Bueno, yo creo que por ahora no ha habido ninguna manifestación. Vendrán sus comentarios después de que se venga el lanzamiento y que se hagan los anuncios. Pero recordemos también que el partido de gobierno anda también realizando su congreso para reunificar y buscar alternativas a la crisis que está viviendo. Creo que es un perfecto momento para contrarrestar cada una de las políticas y los resultados que ahí se arrojen. Por ejemplo, ya el el Congreso del PSV, del Partido de Gobierno, está tomando decisiones sobre políticas económicas bastante cuestionables, y creo que también ahí es una manera de contrarrestar las ideas de los resultados que se pueden arrojar por parte del Congreso Ciudadano que estamos montando nosotros en todo el país. Por ejemplo, para tomar un detalle, el mismo partido de gobierno ha propuesto el aumento de la gasolina, una medida que va a ser frente a la crisis económica que estamos viviendo. Es una medida que, si no se toma con un conjunto de medidas económicas en paralelo que de una manera amortigüen el impacto del aumento de la gasolina en Venezuela, eso va a ser un caos para la vida de todos los ciudadanos, no importa de cuál tendencia política sea. Entonces, creo que es ahí donde la gente va a poder contrarrestar también propuestas de políticas públicas serias, de salidas frente a la crisis, evidentemente democráticas, pacíficas, pero también con contenido, y brindar una respuesta a los ciudadanos, que es lo que la gente está esperando. La gente lo que necesita ahorita y lo que está exigiendo por parte de los políticos y de aquellos que tienen alternativas al poder es que asuman la responsabilidad, y además de asumir la responsabilidad, que tomen medidas ya para contrarrestar la crisis. Nosotros lo que estamos es, frente a esa respuesta, es involucrando a todos los ciudadanos a que formen parte de ese cambio, de que no sea un trabajo solamente de partidos políticos ni de políticos, sino que venga desde la base este cambio que se está requiriendo por parte de todos los venezolanos.
Es que la situación en Venezuela está afectando a todos, porque el tema de la inseguridad, yo creo que a los mismos afines, el gobierno los está afectando.
Sí, es así. El tema de inseguridad también, y cada uno de los temas, el tema económico, etcétera, han estado afectando realmente a los ciudadanos acá en Venezuela.
Ante estos acontecimientos, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, ha emitido un comunicado en el que reflejan su indignación y rechazo a la detención de los dirigentes estudiantiles venezolanos. Así como de Felipe Cuevas, dirigente del partido derechista chileno Unión Democrática Independiente, UNTI, simplemente porque este efectuó visitas a la estudiante venezolana Saraín Rivas, quien se encuentra detenida en la policía política SEBIN, y por haberse reunido con líderes de la oposición venezolana, específicamente con la diputada María Corina Machado. Esta acción la considera la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, arbitraria, y demuestra la ausencia, dicen, del Estado de Derecho en Venezuela. De esta carta y de la situación en Venezuela en general, hablamos con uno de sus redactores, el teniente José Colina. A él comenzamos solicitándole su opinión sobre la situación que están viviendo los jóvenes, los estudiantes específicamente, en Venezuela.
Reclamando que en las últimas semanas hemos visto un recrudecimiento por parte de la persecución del régimen de Nicolás Maduro, donde básicamente aquellas personas que van a visitar a los estudiantes que están ilegalmente detenidos en la policía política SEBIN, ahora han sido encarcelados conjuntamente con un dirigente opositor chileno que estaba de visita en el país. Afortunadamente, el dirigente chileno ha sido dejado en libertad y ha manifestado que lo que vivió allí fue víctima de la persecución, de la violación a los derechos humanos, de un régimen que no respeta y que utiliza realmente el sistema judicial y utiliza los organismos de seguridad del Estado para causar miedo y para impedir que los más jóvenes levanten su voz. Lo que estamos viendo en estos momentos es un Estado que forajido, que está al margen de la ley, un Estado forajido que ha incrementado la violación a los derechos humanos, un Estado forajido que ante la inminencia de un estallido social está deteniendo sin razón a líderes políticos, está deteniendo a líderes estudiantiles, está deteniendo a ciudadanos comunes, simplemente para tratar de mantener en calma un país que está como una olla de presión a punto de estallar.
Te preguntas tú en esta carta, ¿dónde está la ONU? ¿Dónde está la OEA? O sea, estos organismos hasta ahora nada han, no solamente hecho, ni siquiera intentado hacer.
Seguro, realmente la gran interrogante que nosotros nos hemos planteado en este momento, es dónde están los organismos internacionales que están encargados de velar por el respeto a los derechos humanos, de velar por el respeto a las democracias. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Dónde están los países que supuestamente pues velan porque se respete la democracia y la libertad en otros países del mundo? Completamente callados. Y el llamado que hacemos en este momento es que a voltear hacia Venezuela, que fije sus ojos sobre un país que se mantiene al margen de la ley, que se ha convertido en un narcoestado, que se ha convertido en un estado que defiende el narcotráfico, que defiende a los delincuentes, que apresa a las generaciones de relevo y que para nada respeta pues las normas y los fueros internacionales. El llamado es enérgico a que los países del mundo y los organismos multilaterales realmente volteen hacia Venezuela y hagan respetar pues la ley, hagan respetar los acuerdos internacionales y realmente defiendan a un pueblo que se encuentra completamente indefenso en las manos pues de un dictador como Nicolás Maduro y unos secuaces del G2 castrista cubano que también se encuentran dentro del país asesorando a Nicolás Maduro para seguir violentando la paz y la libertad de todos los venezolanos.
O sea, la presencia cubana en nada ha aminorado, sino que cada vez se siente más.
Sin duda alguna, en Venezuela se siente la influencia del G2 cubano, se siente la influencia de los hermanos Castro día a día, todos estos mecanismos de represión, todas estas violaciones de los derechos humanos, todos estos atropellos en contra de los estudiantes, del ciudadano común, por supuesto que es un libreto leído y un libreto inculcado por el G2 cubano, el G2 castrista en Venezuela, y eso demuestra pues la influencia y el manejo que tiene el régimen castrista sobre todos los venezolanos, utilizando a Nicolás Maduro y utilizando a los traidores a la patria que se encuentran en las diferentes instituciones para violentar al pueblo que se mantiene pues en una actitud de resistencia, en una actitud de irreverencia, en una actitud de querer un cambio, pero que ha sido golpeado, que ha sido salvajemente mancillado, y eso es un libreto que viene de la Revolución Cubana.
Y en referencia a ese tema, recibimos un comunicado de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BEPEX, y dice: la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BEPEX, expresa su indignación y rechazo a la detención de dos dirigentes estudiantiles venezolanos y de Felipe Cuevas, dirigente del Partido Derechista Chileno Unión Democrática Independiente, UDI, simplemente por efectuar visitas a la estudiante Saraín Rivas, ilegalmente detenida en la policía política SEBIN, y por sostener reuniones con líderes de la oposición venezolana, específicamente con la diputada María Corina Machado. Esta acción arbitraria y torpe del régimen de Nicolás Maduro demuestra la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela, que ya no solo se conforma con atropellar a los venezolanos, sino que también los lleva a violar los derechos humanos y más elementales de visitantes de otros países que vienen a constatar la situación de los presos políticos en Venezuela. Y continúa el comunicado de BEPEX. La gran interrogante es: ¿dónde está la Organización de Naciones Unidas? ¿Dónde está la Organización de Estados Americanos? ¿Dónde están todos los países que dicen luchar por el respeto de las democracias y los derechos humanos? Es necesario y urgente que la comunidad internacional se dé cuenta del talante dictatorial del régimen que impera en Venezuela y esperemos que no se queden callados y sean cómplices de sus abusos. Y continúa BEPEX diciendo: hacemos un llamado al gobierno de Chile para que le exija a Venezuela en tono firme y no sumiso la liberación de Felipe Cuevas, quien ha sido víctima de un gran arbitrario acto. De igual forma, hacemos un llamado a todos los países del mundo a no ser indiferentes con las violaciones constantes a las normas internacionales de un país como Venezuela, que se mantiene constantemente alejado del fuero internacional y que se burla de manera descarada de todos los países que sí respetan las normas y acuerdos internacionales. Y firman José Antonio Colina, presidente de BEPEX y responsable de la Junta Patriótica en el exterior; Henry Clement, vicepresidente de BEPEX; Janet González, directora de BEPEX en Estados Unidos; Yarina Reyes, directora de BEPEX en Canadá; Marisela Herrera, directora de BEPEX en Colombia; Nixon Moreno, director de BEPEX en Panamá; Gabriel Araujo, director de BEPEX en Costa Rica; Abdel Naime, director de BEPEX en México; Mario Rocco, director de BPEX en España, Jonis Quijada, representante de BPEX en Brasil, Carlos Eduardo García, representante de BPEX en Francia. Y ellos concluyen diciendo, en Dios confiamos. Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y en Nicaragua, el escritor y periodista Edmundo Jarquín acaba de publicar un artículo con el título Las dictaduras del siglo XXI, como la de Ortega en Nicaragua, no son más blandas. Hacemos contacto de inmediato en Managua con Edmundo Jarquín.
Desde el punto de vista económico, se está acabando sin que Ortega haya aprovechado las circunstancias de 7 años excepcionales desde el punto de vista positivo en términos económicos para que el país enfrente mejor una situación como la que ya se comienza a insinuar. Y no solo me estoy refiriendo al tema coyuntural de la sequía que está afectando a gran parte del país, sino al hecho de que venimos de 7 años con una gran excepcionalidad, altos precios de todos los productos de exportación, una masiva cooperación venezolana, un largo periodo de tasas de interés muy bajas a nivel internacional, y Ortega no aprovechó el crecimiento de las remesas porque la emigración de Nicaragua es fundamentalmente a países como Costa Rica y Panamá y también Estados Unidos, pero estos han sido países que no se han visto afectados por ningún tipo de crisis y por tanto las remesas han seguido creciendo. Y todos esos factores excepcionalmente positivos, Ortega no los aprovechó desde el punto de vista gubernamental para crear mejores condiciones para enfrentar los años de vacas flacas que se comienzan a insinuar. Entonces, la noticia más reciente es que el gobierno, para mantener la estabilidad macroeconómica, se está viendo obligado a un importante recorte presupuestario, sin que, insisto, hayan mejorado las condiciones generales del país. porque en estos 8 años, casi una década de gobierno de Ortega, los salarios reales se han deteriorado, la informalidad en el empleo en Nicaragua supera el 50%, solamente el 20% de la población de Nicaragua tiene cobertura del Seguro Social, pero esos son los mismos datos de hace 7, 8 años, insisto, y concluyo, Ortega ha tenido una oportunidad excepcional para sacar a Nicaragua adelante y no lo ha hecho. Y todo eso en circunstancia de que hemos perdido la democracia.
Usted, en los temas que publica toda la semana, en esta semana hay uno que dice: las dictaduras del siglo XXI, como la de Ortega en Nicaragua, no son más blandas.
Exactamente, porque cuando Ortega se tiende a señalar de que ahora hay nuevas modalidades de autoritarismo porque no recurren a la represión militar como solían hacerlo las dictaduras del pasado. Pero lo que ocurre es que Ortega, cuando ha requerido, porque hay demandas en la calle, ha recurrido a la represión militar, a la represión física. Claro, la modalidad ha venido variando, son como las brigadas de acción rápidas cubanas, en que no aparece en primer lugar el ejército y la policía, pero son miembros de las Fuerzas Armadas disfrazados de civiles que salen a reprimir a la gente, y lo hemos visto con las brigadas motorizadas en Venezuela y aquí en Nicaragua también, de tal manera de que cambian la fachada, pero siguen siendo las mismas dictaduras de antes, puras y duras.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a aquellos que permitieron ser entrevistados para el mismo, así como a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.